Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Coder House. Hoy estamos con Georgia Castellino, que es diseñadora gráfica freelance. Además, se podría decir que es influencer también, la pueden encontrar en Instagram como Georgia Castellino y está dando algunos workshops en Coder House, más que nada relacionado a la ilustración digital. Así que nos va a estar contando un poco su experiencia de cómo es trabajar de manera freelance y también cómo hizo para crecer su cuenta de Instagram, que al momento tiene 200.000 seguidores aproximadamente. ¿Cómo andas, Georgia?
Todo bien, ¿vos?
Todo bien. Bueno, si te parece, empezá contándonos un poco, o presentándote vos, de qué trabajás, un poco de tus redes.
Dale. Bueno, soy diseñadora gráfica e ilustradora digital. Fui una de las primeras ilustradoras digitales en Argentina. Cuando yo empecé con este tema, en Argentina en el 2012, por ahí, todavía no se consideraba arte o ilustración digital algo como furor, así que fue como de la legislatura porteña, hubo muchas menciones, premios, y traté de seguir esta carrera, de poder instalarlo como también un puesto de trabajo que se puede llegar a hacer muchas cosas. Trabajo freelance internacional y nacionalmente hace casi 5 años con empresas de alto impacto, que son como empresas muy conocidas a nivel nacional e internacionalmente.
Claro, para la gente que está escuchando, ¿a qué te referís cuando hablas de empresas de alto impacto?
Las empresas de alto impacto son las que generan mucho movimiento empezando de ser un emprendedor y que una empresa X la financia para poder llegar a expandirse a lo largo del país o del mundo. Son empresas reconocidas como Mercado Libre, Endeavor, no sé, Sportcenter,
claro, empresas
Disney.
Grandes, digamos.
Grandes.
De gran tamaño. Buenísimo.
Sí.
¿Y cómo fue que empezaste con esto de la ilustración digital? ¿Vos habías estudiado ya?
No, nada. Existe? Yo no sabía dibujar. Eso es lo más gracioso. Un día en la facultad me enseñaron las ventajas de usar el programa Illustrator y quedé enamorada. Siempre digo que para ser un buen creativo hay una sola clave, que es apoyar la cola en la silla y pasar horas hasta que llegue el resultado que vos querés.
Claro, la práctica es el maestro, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, y un poco, entonces vos empezaste con la ilustración digital sin haber estudiado diseño gráfico.
No. Mientras que estabas estudiando diseño gráfico.
Ah, mientras que estabas haciendo diseño gráfico.
Estabas haciendo la carrera de diseño gráfico publicitario y ahí empecé en las materias a ver el toque y descubrí mi faceta de ilustradora.
¿Y ahí te armaste directo tus redes como Georgia Castellino?
No, me empecé a armar páginas web tipo landing donde subía mis trabajos y más que nada lo apoyaba mucho con las exposiciones y los premios que ganaba, que eso era como que le daba un toque, un plus de importancia.
Claro.
Y empecé así, mandándome.
Muy bueno.
Sí.
Muy bueno. Y bueno, ¿y cómo llegaste a ser diseñadora gráfica freelance, a tener tus clientes, por ejemplo?
Bueno,
¿cómo hiciste para conseguir tu primer cliente?
Eso fue como un salto muy grande que hice. Yo venía de trabajar mucho en agencias de publicidad, que es un mundo bastante cruel,
sí,
cuando sos creativo, porque uno se forma y estudia un montón. Y yo siempre digo que cuando estudias para diseño gráfico, no estudias para ser diseñador, sino estudias para ser comunicador. O sea, la carrera te facilita las herramientas para poder comunicar. Cuando vos entendés esa carrera, entendés que el cliente que te contrata para vender su producto o su servicio. Entonces ahí lo tenés que vender de manera intangible y de manera creativa. Cuando me empezó a apasionar todo esto y la venía pasando bastante mal en el mundo de publicidad, le dije a mis papás, me bancan, tenía 21 años, y salté. Empecé a buscar y como había mucha competencia...
Digamos, perdón, ahí le dijiste a tus hijos, me bancan, quiero ser freelance.
Claro.
Bancarme acá.
Si salía mal, o sea, porque era un de venir con un sueldo todos los meses a que podía ser que no cobre nada o empezar a cobrar muy poco, que es el miedo de todo diseñador.
Claro, era como tu red de contención para decir, bueno, sí, puedo dar el salto y de última si sale todo mal, bueno.
Están mis papás.
Claro.
Y nada, busqué la manera de destacarme en lo que hacía en mi trabajo y cómo ofrecérselo a diferentes clientes. Primero me enfoqué a qué tipo de cliente, como hacer una estrategia de marketing, o sea, qué nicho querés apuntar, y quería entre emprendedores y empresas. O sea,
perfecto,
quería apuntar bastante alto. Y lo primero que hice fue redactar a cada empresa que quería trabajar como una estrategia de marketing de los errores visuales y de comunicación que veía en sus páginas web, porque en ese momento no existían mucho las redes sociales, claro. Solamente Facebook un poco y un poco Twitter, pero no se usaba. Así que me pasé durante 2 meses mandando, digamos, estrategias a un montón de empresas.
Les mandabas por mail, digamos.
Por mail.
Buscabas empresas y le decías, bueno, a ver qué puedo mejorar de su página web.
Sí. Y de la comunicación, o sea, de cuando sos creativo tenés que basar todo desde la morfología, los colores, las cromáticas que usa, las leyendas, los textos, o sea, que apunte bien a lo que quiere la empresa. Y mandé a las bodegas de Argentina de vino y tuve como un contacto con un CEO que, nada, me probó y fue mi primer trabajo como ilustradora. En ese momento ganaba 800 pesos por mes. Nada.
¿Lo pensás ahora? Y decís, no.
Y lo pensé y dije, esto me va a servir. O sea, uno no nace, digamos, con la corona. La tiene que remar y remar y remar. Pero si es lo que querés y te apasiona, va a llegar la vuelta. Así que empecé ilustrando para todas las bodegas de Argentina. Lanzamos un proyecto que se llamaba Historias Ilustradas, donde vendíamos a la bodega o a la historia, que a veces es bastante, como que es bastante aburrido leer la historia de una bodega o cómo creció. Entonces hicimos infografías ilustradas que donde ilustraba a cada personaje de la bodega. Y nada, empezó a llegar y de ahí empecé a ilustrar un montón para las bodegas. Empecé a ser community manager, que a la vez había estudiado, de un montón de bodegas importantes. Y de ahí me empecé, seguí mandando y llegué a tener empresas muy grandes. En este momento trabajo para Tramontina y para Nadir de Argentina y descubrí lo que me gustaba, que era llevar el diseño a la parte de social media, o sea, realizar Perfecto. Estrategias, que es como una parte de marketing digital, y a la misma vez hacer esa parte de comunicación con todo lo que es animación e ilustraciones. En animación me refiero a audiovisuales con stop motion de productos o nada.
Buenísimo.
Que sea todo muy interactivo.
Y un poco te pasó por ahí que te costó por ahí el primer cliente, pero después ya como tenías un portfolio, empezaste por ahí a el boca en boca te fue haciendo más conocida, no sé, ¿cómo fue ese?
Desde mi experiencia yo creo que como un creativo, cuando tenés buenas redes sociales y un buen portfolio o una web, es como que ya no necesitas invertir en nada. Llegan los trabajos a vos porque es como que vos te proponés o te postulás para la búsqueda laboral. Y cuando te buscan, que ya ni siquiera leen tu currículum, es como decir, bueno, va por acá. ¿Y qué puedes ofrecer? Siempre como que yo ya trato de diferenciar lo que tengo en mis redes sociales a lo que tengo en mi web, digamos, como para que vean todas las facetas que tengo, que es necesario a la hora de que te contraten, ¿no? Todas las facetas que tenés como creativos, qué programas sabes usar, qué cosas sabes hacer.
Claro, y vos en la actualidad cuando querés buscar un nuevo cliente...
Sí.
¿Te apoyás en tus redes, digamos, y
según
le mostrás
cuál,
tus redes?
O sea, según cuál, si quiero ir como el nombre de Georgia, que sería de nombre de Instagram, o si quiero ir algo más empresarial desde directamente desde mi página web.
Claro, ahí es tu
que
portfolio.
Que uno lleva a otro, ¿no? Sí, sí.
Perfecto. Buenísimo. Y a ver, si tendrías que hacer un punteo de los consejos más importantes para conseguir clientes.
Sí.
Siendo diseñadora gráfica freelance, ¿cuál sería?
Tener un buen portfolio. Que no sea extenso tu currículum, o sea, siempre que sea lo más importante que hiciste. Tratar de tener también experiencia en empresas internacionales, que eso te ayuda un montón a abrir la mente como creativo. Y más que nada, mandarte. O sea, hay mucha competencia y tenés que encontrar como la vuelta para mostrarle a la empresa o al cliente que querés tomar. ¿Por qué a vos y no al otro? O sea, somos
claro.
un montón de creativos hoy en día y la importancia es que vos puedas hacer esa diferencia de decir, mira, soy bueno en esto y creo que va a apuntar o va a servir para vender tu producto o servicio.
Bueno, buenísimo. Y te quería preguntar algo más que por ahí mucha gente tiene dudas, es cómo definir un precio, ¿viste? Cómo
sí.
decidir cuánto le cobro a un cliente. Si usas algunas tarifas que son estándar o cómo haces.
Bueno, mira, el gran error de hoy en día, como un diseñador más que nada, es seguir cobrando por hora. O sea, lo que vale tu hora, hoy en día no te lo puede pagar nadie. Y a veces, como creativo, tardamos o muchas horas más en hacer un proyecto o tardamos muy poquito que le vas a cobrar una hora de
claro.
trabajo. Yo me baso mucho en el tarifario.org, que es un tarifario de Argentina que tiene más o menos estipulados, digamos, los precios. Pero esos precios no te los pagan, o sea, esa es la cruda real. Lo que yo recomiendo un montón, que a mí me sirvió, es ver los precios estándar más o menos en qué andan y siempre hacer un precio mensual o por paquete. Vos como freelance tenés que tratar de llegar a un monto o un sueldo, digamos, todos los meses.
Claro.
Por lo tanto, que vos podés ofrecer paquetes mensuales que tengan, digamos, un precio equitativo para vos y el cliente, o hacer las mismas piezas que las cobrabas por horas, pero por paquete, digamos, no sé, un logo lo puedes cobrar 6.800 pesos, pero le puedes incluir con un logo más manual de institucional, ahí lo puedes cobrar 10.000 pesos. Entonces es como que te vas diciendo, bueno, lo hago en dos partes, tengo un monto de 5.000 pesos por dos meses. Es como...
Claro, sería paquetizar los servicios.
Exacto, sí.
Para nada, cobrarlo mensualmente.
Y que te sirva, ¿no? Porque todos los meses vas a ir teniendo un precio y un sueldo y no te van a pagar de golpe una hora o dos horas que después eso te lo gastas enseguida o no te sirve.
Buenísimo. ¿Y cómo sería un ejemplo de un paquete de servicio tuyo? Sí, no hace falta precio. Pero, ¿cuántos servicios? No sé, diseño de logo, diseño de piezas gráficas.
Bueno, al branding ya no me dedico más, porque okay. Voy más por el lado de animación, ilustración y eso. Pero, por ejemplo, puede ser de community manager, que incluye, digamos, todas las estrategias sociales, las animaciones en las historias, los posteos, los diseños que van, digamos, todo al feed. Y eso lo preparo todo mensual, o sea, preparo el feed mensual con todo lo incluido, con todo el material, y cuando me lo aprueban, digamos, bueno, se empieza a trabajar.
Perfecto.
Sí.
Buenísimo. No, ¿ibas a decir algo más?
No, eso.
Ok.
Carpe no, pues.
Perfecto. No, otra verdad que dijiste, que te escuché recién decir, es que hay mucha gente que tiene mucho miedo de pasarse freelance por eso de que no tenés la seguridad.
Exacto.
De tener un pago mensual.
Bueno, yo creo que eso es más miedo que te, digamos, que te limita. Trabajo hay, siempre dije lo mismo, trabajo hay. El trabajo no te va a llegar, vos tenés que ir y tenés que ir buscando por dónde entrar y nuevamente tratar de diferenciarte y ofrecer lo que sos vos, porque en sí un creativo es, o sea, lo que crea es lo que le sale de la mente, de adentro, así que es ir y dar el salto. Creo que no hay que tener miedo, porque de alguna manera al ser freelance la vas a ir rebuscando y... Al probar tantas cosas, también te vas a probar vos como creativo para qué lado querés ir después.
Claro.
O sea, el diseño gráfico es una carrera muy amplia que te puede llevar a cualquier lado. Yo me fui para el lado de marketing digital, pero hay mucha gente que sigue haciendo branding, papelería, servicio, bueno, digamos gráfico, que también está bueno. O sea, hay un montón de ámbitos que cubrir y creo que... Trabajar bajo dependencia como creativo a veces es como medio tortura porque estás 9 horas sentadas y no te sale nada. Entonces
claro.
Cuando a veces vos tenés tu libertad escuchando música o algo, te baja el proyecto enseguida y es una facilidad que nada, que lo elijo todos los días.
Así ¿Te que gusta sí. trabajar de manera
sí.
freelance?
Sí, no cambio por nada.
Más allá que me imagino de a momentos debe ser estresante.
Es
por
muy
ahí.
Estresante porque haces tanto lo que te gusta y tanto lo que te apasiona que no puedes hacer... No, el corte. Nunca te pones el límite.
Claro.
Entonces llevas 20 horas sentadas, pero a la misma vez estás sentada porque estabas trabajando, porque te gustaba, porque era tu hobby, y no te acordás que tenías una vida, ¿me entendés? Entonces, ese es el punto más delicado para mí de ser freelance, como tener en claro el corte, que yo todavía no lo tengo, de cuándo parar y cuándo terminar el trabajo. Pero, nada, te facilita muchas cosas.
Buenísimo. Sí. Perfecto, y ahora pasando un poco a lo que es más marketing digital y tus redes y tu perfil de influencer, por así decirlo. ¿Te gusta que te digan influencer?
No, no me gusta. Pero bueno.
¿Cómo surgió la cuenta de Georgia Castellino y cómo creció tanto en estos últimos años?
La realidad es que no sabría responder esa pregunta. Creo que tomó dimensión y mucha, que todavía no soy consciente de la misma. Yo tenía mis redes... simplemente para subir cada tanto mis obras digitales que hacía. Y un día, por una transición personal, cambié mucho yo y necesité como crear un personaje que sea mi alter ego y a la misma vez que sea como el reflejo de mi alma. Y sentí como que era hora de soltarlo. Y siempre digo, es la primera cosa en mi vida que no planifiqué. Yo soy una... viva muy que planifica y hace todo estadística, todo tiene que ser estadística.
Sos muy de Virgo, digamos.
Sí,
muy planificadora.
Muy virginiana. Todo tiene que tener estadística y un porqué. Pero lo de Georgia fue que no lo pensé, lo necesité soltar y llegó. Llegó, creció y cuando me di cuenta que llegaba, que hacía bien y que del otro lado había respuesta y que no solamente de Argentina, sino que iba por todo el mundo y a la misma vez mi personaje era yo, pero no yo porque éramos todos, fue como, bueno, ¿y cómo hago para sostenerlo? Empieza ahora. Que sería como una dificultad que ahí cuando sos como influencer te agarra como miedo cuando se termina esto, pues en sí. Algún momento se va a terminar las redes sociales, pero digamos que en mi cabeza no pasó nunca cómo lo sostengo, sino cómo sigo creciendo. Así que me dediqué mucho a conocer a mi público, qué necesitaba, cómo estaba, mediante todas las herramientas que te facilitan las redes sociales, ¿no? O sea, desde vivos, desde preguntas, desde stickers. Y cuando lográs esa conexión con tu público que está detrás de otra pantalla, pero que te es fiel porque te espera y espera una publicación tuya, una historia o un dibujo, es como que te sale solo. Sabés cuándo no, te sabés medir. Cuando algo no funciona, no tenés miedo de bajarlo y probar otra vez o cambiarlo totalmente. Creo que es eso. Hoy en día las redes necesitan que uno sea muy genuino y ir siempre como uno es, ¿no? O sea, soy creativa, a veces me puedo equivocar y puedo pedir perdón, o a veces, ¿qué están esperando más? Porque uno lo hace por placer, porque es artista, pero del otro lado a veces necesita como un poco más, que no pasa a ser una exigencia, sino pasa a ser como un, che, mirá, ¿me entendés? Como una alerta de venir para acá.
Claro, un feedback.
Sí.
Como un ida y vuelta entre vos y tu público.
Sí. Si lo aprendés a escuchar, aprendés a escucharte y ahí como te sale todo.
Claro, por ahí no fue tan una estrategia tan planificada, sino no. Que fue más, bueno, quiero conectar con mi público, hay esto que quiero expresar y el ida y vuelta te fue llevando a
exacto.
Lo que soy, ¿no?
Sí, yo creo que la clave de hoy en día de ser creativo, influencer, más que nada en las redes, es todo el tiempo estar actualizado, buscar la actualización, porque tenemos que estar como un paso más adelante de lo que va a ver, digamos, el follower, porque ya se vio todo, es la realidad, y no podés ir siempre con las mismas cosas que ya lo vieron en otras cuentas. Así que es como que te tenés que actualizar y te tenés que probar y te tenés que animar a hacer nuevas cosas. Puede no funcionar, pero lo probaste y sabes que por ahí no es.
¿Y experimentaste con otras redes sociales aparte de Instagram?
Sí, con Twitter, pero como que fui catalogando a cada red social. O sea, Twitter es más empresarial, más serio. Mm. Facebook, que es un público como tal vez más mayor porque no se mete mucho en Instagram y sirve solamente, por ejemplo, para copiar textos o para compartir. No hay mucho feedback. Ahora estoy con TikTok.
Con TikTok, bien.
Sí, me entiendo ahí mucho. Yo trato de ocupar varios rangos, se diría. Y TikTok me abrió una puerta para mostrar la conciencia animal con mi perra y, digamos, toda esa movida. O sea, como que cada red la podés usar para...
Para los distintos públicos.
Exacto.
¿No? Sí. Para tu nicho, digamos, para distintos nichos que tengas. Buenísimo. Bueno, como pudimos ver, tu carrera profesional, digamos, empezó con el diseño gráfico, pero por ahí se relacionó más con marketing digital.
Exacto.
Y por ahí el marketing digital tuviste una estrategia muy orgánica. Uh-huh. Así que centrémonos un poco más en lo que es diseño gráfico freelance.
Dale.
¿Y cuáles son para vos los principales errores que tuviste? Cuando arrancaste y qué consejos le darías a las personas que quieren trabajar como freelance?
Bueno, el más importante es establecer tu horario. O sea, cuántas horas vas a trabajar, si vas a trabajar semanalmente, si vas a trabajar por día o si vas a trabajar fines de semana, porque si no te consume y por el miedo a no llegar a entregar con el tiempo de la entrega, terminás trabajando todo el tiempo y después eso no te rinde en lo que cobraste o no te rinde en el tiempo, digamos. Ese es el primer error como freelance. Otro de los errores es animarte a cobrar lo que sabes que vale tu trabajo sin miedo. Uno a veces por no perder el trabajo es como que baja un montón el precio y al menos decís, bueno, cobré algo, pero eso...
Claro, por el miedo a no conseguir trabajo.
Exacto.
Y a querer agarrar todo.
O digamos, por el miedo a que el cliente, cuando le pasas un precio que te dice no es muy elevado, decís, y bueno, te lo bajo un 10% más, no, necesito que me lo bajes más, y lo terminás bajando un montón a lo que quiere el cliente y no a lo que vale tu trabajo, y por miedo a perder, digamos, ese trabajo, lo terminás tomando igual. Ese sería otro de los errores más comunes. Y otro que es muy importante sería el tema de actualizar constantemente tu portfolio, tu web, que a veces por no tener tiempo te estancás en los primeros trabajos y cuando un cliente o una empresa entra a ver, vos te quedaste en cosas que ya no se usaban ni en cromáticas ni en nada que te juega mucho en contra. Sí, como freelance te tenés que estar todo el tiempo actualizando porque tenés que hacer la diferencia de una agencia de publicidad que es como que está todo el tiempo con lo último y vos tenés que estar, digamos, a un paso adelante de ellos para demostrar que podés trabajar solo y que podés hacer el trabajo que agarres, lo podés, digamos, vos solito, ¿no? Trabajarlo, claro. Lograrlo y empoderarlo. Así que eso serían los...
Perfecto. Bueno, entonces nos quedamos con esos 4 consejos. Exacto. Para cerrar este capítulo del podcast. Y algo que mencionamos mucho en este podcast, me pareció, fue el miedo a lanzarse. Así que esperamos que esto sirva para esa gente que quiere ser freelance, sí. Para animarse y dar el paso. Muchas gracias, Georgia, por venir.
Gracias a ustedes.
Acuérdense que la pueden seguir en sus redes sociales como Georgia Castellino y pueden escuchar nuestros otros podcasts y ver nuestros otros videos. Esperamos que les haya gustado y nos vemos la próxima.